Hola amigos timpaneros, Daniel Biglietti comienza otro programa de esta serie de los fines de semana por AM810, El Espectador, pidiendo excusas por los problemas de sonido ocurridos el sábado anterior en la salida al aire de 13:30 con el programa dedicado a Nelson Mandela, problemas a los que es ajeno el equipo técnico de la emisora. En otro orden de cosas, quiero saludar a maestros y profesores y aquellos estudiantes que los apoyan en nuestro país en sus reclamos por salarios más justos. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho, cantaba Violeta Parra. También quiero anunciar que en otra fecha próxima del tímpano, reinventaremos, como quien dice, un 20 de junio, en que estaremos abrazando otro aniversario del nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Ahora vamos hacia el tímpano previsto para hoy. Comenzamos en instantes. En Uruguay, como se sabe, el 27 de junio de 1973 se produjo el golpe de Estado que venía gestándose desde fines de 1967 a través de una democracia que se transformaba en democradura, en un proceso que desde entonces cobraba víctimas en el campo popular, pasando por las fuerzas policiales, los francotiradores, los escuadrones de la muerte y luego las llamadas fuerzas conjuntas, que aglutinaban a los diferentes cuerpos represivos en un ejército que a lo de uniformado sumó lo de uniformemente monolítico. La justicia, por su parte, en la etapa desde 1968 a 1973, desembocaría en la justicia militar, con jueces elegidos a dedo y espada, frente a los cuales los eventuales declarantes no podían denunciar, ni mucho menos, las torturas y los vejámenes sufridos. Cosas así han pasado a tantos pueblos, por cierto, en América Latina, desde las dictaduras de los Trujillo, los Pérez Jiménez, los Stroessner, los Banzer, los Pinochet, los Videla, por citar apenas unos ejemplos con nombre concreto, y el artículo «los» delante, pues siempre fueron tiranías que accionaron en perverso equipo colectivo. Situaciones de golpismo siguen ocurriendo en estos tiempos, en esos tres países heridos de golpes de Estado de diferente estilo y victimario, como son Haití, Honduras y Paraguay. Pero hoy nos toca mirarnos en nuestro propio espejo, con el cristal roto a golpes y violaciones, con cicatrices que no cierran a fuerza de impunidad, con una Suprema Corte de Justicia que actúa como actúa, coadyuvando en la defensa propia de los pocos verdugos presos, entre ellos el dictador Gregorio Álvarez, y los muchos que siguen circulando por las venas de la sociedad como un veneno anticipatorio de futuros males. Esto es un relato que se teje con los hilos hermanos de los pueblos aludidos y los que se pueden agregar redondeando una larga lista de padecimientos. Lo que resta de la impunidad, y es mucho, en el Uruguay de hoy, gobernado por el progresismo, nos obliga no sólo a denunciar firmemente lo que se cifra en este triste aniversario de los 40 años del golpe de Estado, con disolución parlamentaria técnicamente definido, sino a recorrer algunas de las fuentes anteriores de esa marea de sangre, pasada la mitad de los años 60.
El último mes del año 1967 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin.
El senador Selmar Michelini, ya en el exilio, denunciando a la dictadura uruguaya en el tribunal Bertrand Russell, en 1974, en Roma. Sería asesinado por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, en Buenos Aires, en 1976. Sus lúcidas palabras que retomamos de nuevo desde el comienzo.
El último mes del año 1967 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin, aunque la tragedia hubiese comenzado mucho antes, como lo demostraremos en el memorándum presentado ante este tribunal y del cual daremos cuenta en la jornada del 4 de abril. Pero en la obligación de determinar una fecha, a fin de establecer pautas, es a partir de ese año que se acentúan las diferencias, comienzan a conculcarse derechos y libertades, se empieza a restringir la libre expresión, se reprime, se muere en las calles. La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra siempre la violencia de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, la pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la escasa asistencia sanitaria, el déficit de vivienda, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también la represión de las huelgas, las medidas prontas de seguridad, que es un sistema equivalente al estado de sitio donde se limitan las libertades, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Esto sucede durante el año 1968. Es recién en ese momento que la guerrilla comienza a hacer sentir su presencia. Es una de las tantas respuestas que el pueblo uruguayo da a la violencia gubernamental. De ahí en adelante todo será cada vez más sombrío, más siniestro. La dictadura, una de las caras del régimen imperante, terminará por instaurarse.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.
Que la luna llena brille,
que la luna llena brille,
que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena,
que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
y que mengüe por las
buenas, que mengüe por las buenas o por las malas, si no,
por las malas, si no,
o por las peores también,
o por las peores también.
El mango vayan soltando,
el mango vayan soltando.
Ya no existe la sartén,
ya no existe la sartén.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Como Selmar Michelin, su amigo y colega en la Cámara de Senadores, don Enrique Erro, también surgido de un partido tradicional y evolucionado hacia la izquierda, fue amenazado de muerte y se exilió, como Michelini, en Argentina, donde resultaría preso casi 2 años en las cárceles de Devoto, Resistencia y Rawson, padeciendo la tortura con entereza y siendo siempre solidario con sus compañeros de infortunio. En su exilio al borde de París, un pasaje de la entrevista que allí le hice, en su pequeño apartamento, donde vivía junto a su compañera Herminia, en Chantilly, en noviembre de 1979.
Campo muy ancho y tiempo habrá en el país para la polémica de lo que tanto preocupa al doctor Carlos Quijano, nuestro gran amigo, y tanto nos preocupa a nosotros de tanto tiempo, que es que los partidos políticos y los movimientos y los grupos y las individualidades que algo pesan en Uruguay empiecen desde ahora a decir qué es lo que piensan hacer con el Uruguay liberado. No podemos estar trabajando sobre la reconstrucción del Uruguay cuando se derrota la dictadura militar. Hay que desde ahora decirle al pueblo cuáles son nuestras actitudes, qué Uruguay liberado queremos, cuál es nuestro proyecto económico, social, político, cultural, institucional, cuál la participación de los trabajadores. ¿Seguirán siendo un reflejo de la democracia representativa o tendrán una participación directa en la vida nacional? Esta es nuestra posición, la participación directa en la vida nacional. No habrá barrio de Montevideo, no habrá lugar del interior, no habrá fábrica, no habrá lugar, espacio en la universidad, no habrá un milímetro de tierra uruguaya en lo que no haya un trabajador, un estudiante, un hombre del pueblo que se exprese en la propia dimensión del gobernante. nadie podrá gobernar invocando una representación que por lo general termina tomando decisiones que no son las que quieren los representados. Y en esto tenemos que ser absolutamente claros desde ahora. El Uruguay liberal está ya caduco. Es decir, que seamos cuidadosos desde ahora. Como dice Quijano en el editorial de su primer cuaderno de marcha en el exilio en México, no esperemos demasiado tiempo para que mañana sea tarde y para que volvamos otra vez a quejarnos de no haber tomado las medidas que correspondían, como nos pasó el 9 de febrero de 1973 y el 27 de junio de 1973.
Palabras de bien adentro, palabras del alma entera, que aunque mi lengua no quiera, dicen la verdad que siento. Dicen la verdad que siento, y aunque me muera, y aunque me muera las digo porque las llevo en las venas, que son mi sangre y mis penas, y este corazón herido, y este corazón herido que hoy siembro en tierras ajenas. Semillas al aire son que engendra la tierra oscura, con un sabor de amargura más viejo que mi canción. Y aunque se detenga el tiempo o le den cuerda al revés, doy mis palabras al viento y lo que hoy no les cuento lo iré cantando otra vez.
El legendario semanario Marcha, del cual se cumplen 73 años de su aparición precisamente este domingo, que marcó historia con la conducción de Carlos Quijano, en su edición inmediata al golpe de Estado, tituló en su portada, con fuerte ironía, no es dictadura, incluyendo más abajo en la propia tapa el decreto completo de disolución de las cámaras legislativas, haciendo alusión a la parte del texto que prohíbe referirse al decreto, comillas, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. Textual. Encontré a don Carlos Quijano en su casa en Villa Olímpica, en la Ciudad de México, en noviembre de 1978, querido y respetado por los estudiantes mexicanos, siempre con ese espíritu resumido en el epígrafe del semanario, con aquella frase, navegar es necesario, vivir no es necesario.
Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.
A veces se encuentra, también por mi trabajo, a mí me ocurre ver a mucha gente en diferentes lugares, se encuentra una cierta sensación de desesperanza, en algunos exiliados, yo no digo de ninguna manera que eso sea la mayoría, afortunadamente es una minoría,
sí.
Se encuentra una cierta desesperanza, una cierta fatiga, mezcla con la ansiedad, ¿no?, de pensar que todos los días que mañana puede producirse ese regreso, llamémosle así, ¿no?
Sí, sí.
¿Usted qué les diría a esos compañeros?
Bueno, yo
¿qué nos diría? Porque todos pasamos, sí, por estados de ánimo a veces así.
Yo le digo lo siguiente, pero con toda claridad. Primero yo creo que hay que enterrar la nostalgia. Pero enterrarla, la nostalgia. Segundo, que no comprendo por qué la desesperanza. Comprendo la inquietud, en fin, tal, el exilio no es una cosa fácil muchas veces, pero hay que tener una esperanza, pero clarísima, definida, lo que no hay que medirlo ni a la escala del hombre, ni a la escala del reloj que tenemos en el bolsillo. lo que está ocurriendo en nuestros países, me refiero concretamente a los países del Cono Sur, podría referirme a lo que está pasando en Nicaragua, a lo que está pasando en Guatemala, a lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en nuestros países es nada más que una siniestra pesadilla, que inevitablemente va a terminar. Pero inevitablemente, ¿por qué va a terminar? No es una convicción mística, a pesar de que pueda tener, si usted quiere, cierta tonalidad religiosa. Va a terminar primero, están a contramano total de la historia. En segundo lugar, porque nosotros, aún continente latinoamericano, somos nada más que una parte, y no la más importante, dentro de un mundo que marcha a un ritmo fabuloso. El mundo marcha, lo quieran o no lo quieran las fuerzas reaccionarias, hacia soluciones socialistas, de democracia y hacia una nueva organización.
Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar es preciso, vivir no es preciso.
Eduardo Galeano, abrimos una página de su último libro, Los hijos de los días. Lo abrimos con ayuda de la voz del autor.
Junio 26, el reino del miedo. Hoy es el día contra la tortura, Día Internacional contra la Tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy, pero muy útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio recibí varias cartas anónimas. Una de ellas decía: he jodido mentir y he jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir, y yo tengo 3 hijos.
Y ahora llamo por teléfono a la memoria siempre activa y militante del grupo Hijos de Uruguay, en la persona de uno de sus integrantes, Valentín Enseñat, quien nos acerca sus palabras sobre este aniversario de los 40 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
Hola, Daniel. Bueno, gracias por incluirnos en este programa especial por los 40 años del golpe. Desde nuestro grupo y, bueno, en lo personal, lo que puedo decir tiene que ver con la reflexión que nos despierta el pasaje del tiempo, ¿no? 40 años son muchísimos. Nosotros, fíjate que somos un grupo muy marcado por lo generacional. La mayoría de nosotros nació posterior a la fecha del golpe, incluso ya en calidad de exiliados o de refugiados en países vecinos, a donde recién estaban también llegando procesos similares de dictaduras, ¿verdad? En mi caso, en Argentina. Nosotros, cuando pensamos en 40 años, nos viene cierto escalofrío, sobre todo pensando en que hay una deuda pendiente que sigue todavía abierta, y contrariamente a una idea que a veces se intenta instalar, que es la de que el pasaje del tiempo atenúa las consecuencias de la dictadura y de los grados a partir de ese entonces, que nosotros consideramos que la fecha del golpe es la institucionalización del terrorismo de Estado, ya que el terrorismo ya tenía lugar en la sociedad uruguaya desde hacía años atrás, pero que, bueno, que la consagración y la formalización del terrorismo de Estado se da a partir del 27 de junio del 73. Bueno, desde esa fecha, nosotros, los familiares, las víctimas directas que sufrimos el terrorismo de Estado, estamos aún a la espera y tenemos, con respecto a los desaparecidos, una incertidumbre que se mantiene incambiada. En este sentido, consideramos que el transcurso del tiempo lo que hace en vez de atenuar es agravar esa incertidumbre y, por otra parte, también acrecentar el universo de víctimas a la cual, a la cual pertenecemos, porque nosotros como hijos hoy estamos empezando a ser padres, o ya empezamos hace algunos años, no es mi caso, pero sí es de muchos compañeros, y muchos compañeros de hijos han retomado su participación en el grupo a partir de las interrogantes y los cuestionamientos que reciben de sus propios hijos, queriendo saber qué fue lo que pasó con sus abuelos. Entonces, bueno, a nosotros eso nos parece sumamente significativo y pensamos esto, que nuestros hijos, lamentablemente, de alguna manera siguen padeciendo la falta de respuestas de parte de un Estado vinculado a la necesidad de verdad y a los procesos de justicia que de ellos se tienen que derivar. Los desaparecidos los seguimos buscando 40 años después.
Desde Argentina, digamos, esquina México, donde vive, el poeta Juan Gelman, leyendo en uno de sus pasajes por Montevideo, su poema Otras Escrituras.
La noche te golpea la cara como los pies de Dios. ¿Qué es esta luz que sube de tus muertos? ¿Ves algo a la luz de esta luz? ¿Qué ves? Huesitos sosteniendo el otoño, alguno raspando las paredes del mundo con sus huesos. ¿Ves más? Están raspando las paredes del alma, escriben, viva la lucha, raspan los muros de la noche, escriben, viva el alma, raspan el fuego donde ardí y murimos todos los compañeros, escriben en el fuego, en la luz de esa luz. Ahora pasan los compañeros con la lengua cerrada, pasan entre los pies y los caminos de los pies, pasan cosidos a la luz, raspan el silencio con un hueso. El hueso está escribiendo la palabra luchar. El hueso se convirtió en un hueso que escribe.
¿Por qué cantamos? Responde Mario Benedetti.
Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio. Y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando. Desterrando la falsa emoción, la, el beso fugaz.
la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor.
Es hora de ficha técnica.
A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos espera.
En materia de palabra oímos pasaje de un discurso de Selmar Michelini en el Tribunal Russell del 74 en Roma, pasaje de una entrevista a Enrique Erro en 1979 en su casa de exilio en París, y de otra a Carlos Quijano en 1978 en su casa en México. Testimonio por vía telefónica de Valentín Enseñat, integrante del grupo Hijos, de Uruguay. Fragmentos de textos de Eduardo Galeano, Juan Gelman y Mario Benedetti. En cuanto a música, a veces fragmentada, Los Olimareños, En Cielito del 69, de Mario Benedetti y Héctor Numa Moraes, Jorge Lazaroff en De Bien Adentro, canción con música suya sobre poema de Mercedes Rein, Caetano Veloso en Os Argonautas, de su autoría, de Graciela Parasquevaides, Solos para flauta y guitarra, con la parte de guitarra por Christoph Yegin, y Rubén Olivera y Grupo Rumbo en A Redoblar, de Mauricio Ubal y Rubén Olivera, que seguimos oyendo.
Porque el corazón no quiere entonar más retiradas.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina, como todos los fines de semana en AM 810, Radio El Espectador. Hasta la próxima, amigos. Chao.